Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Zidane reconociendo que con Hazard se han precipitado en algún momento. No lo va a hacer, no se va a precipitar para lo que queda de temporada, por más que el Madrid todavía tenga posibilidades en Liga y, por supuesto, también en Champions. 628-26-90-92. De todo lo que estás escuchando, si no te centrifuga a esta hora la cabeza, pues me gustaría escucharte a ti también en el 628-26-90-92. Con notas de audio en ese grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Voy a buscar una primera opinión, pero lo de Hazard, ahora luego lo escucharemos. Lo de Ramos ayer, de esto también es noticioso, ¿eh? Sobre todo porque no dijo nada, esa es la noticia. No aportó ninguna información a la que ya tenemos, que es ahora mismo sigue todo como está, es decir, en stand-by. El asunto de la renovación de su capitán, Florentino Pérez. Florentino Pérez ayer en el Chiringuito sobre Sergio Ramos. No iba para eso, no quería opinar nada, pero Pedrerol es periodista.
Sergio Ramos.
Me voy. Aquí hemos venido a hablar de la Superliga.
Sergio Ramos.
Que yo también le quiero mucho, pero estamos en una situación muy mala, muy mala. Y el Madrid no, nadie pone el dinero.
Sergio Ramos que no va a seguir en el Madrid.
No, yo no le he dicho eso.
Pausa valorativa. Es decir, que no aportó nada, ¿eh? Que sigue todo igual. Lo de Hazard, Toribio.
Sí, lo mejor es que escuchemos a Zidane cuando le han preguntado por el 7 del Real Madrid. Escuchamos a Zidane. He dicho, cuando le han preguntado por Hazard.
Si no está, es que no está todavía 100%. Por eso que no va a estar mañana con nosotros. Está recuperando sus sensaciones y lo importante que cuando vuelva con nosotros, que esté a 100%. Tú puedes preguntar o puedes decir, bueno, 100%, nunca hay un jugador que está a 100%. Pero bueno, la sensación de Eden no es la misma con lo que ha tenido hasta ahora, entonces hay que estar muy atentos y bueno, es lo que estamos haciendo.
Habla de las sensaciones de Hazard, de que él manda, ¿no?, en esta recuperación. ¿Esto quiere decir que Hazard cree o piensa que todavía no está para jugar un partido con el Real Madrid?
Bueno, tú piensa lo que quieras, yo he sido claro. Lo más importante es la sensación del jugador, claro. Entonces, mañana no va a estar, pero bueno, espero que sábado va a poder estar con nosotros.
En el caso de Hazard, ¿son especialmente cuidadosos porque quizá en el pasado con las últimas lesiones se precipitó su regreso en alguna ocasión?
Lo acaba de decir, sí, exactamente eso. Es un caso distinto. Y bueno, la sensación suya es la más importante y va a estar cuando va a estar totalmente bien.
Pues ese es el reconocimiento de un error, ¿no?, por parte de Zidane. ¿Qué más, Tori?
Pues nada más, que enseguida vamos a conocer la convocatoria, que el equipo viajará mañana a Cádiz, partido a las 10, muy tarde. Hay cierto malestar, ¿no?, por la hora del partido, porque ya va a llegar el equipo de madrugada a la capital de España y juega otra vez el sábado para recuperar, y eso no es ni mucho menos lo mejor. Así que, bueno, pues pendientes, ¿no?, de la convocatoria y ver si está Luka Modric, que ha acabado con molestias en la espalda la sesión preparatoria del día de hoy.
Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Rafa. 2 y 3, 1 y 3 en Canarias. Me tengo que ir a publicidad, lo sé, pero va a servir de aperitivo al corrillo, a ese tiempo de análisis y opinión todos los días en Directo Marca, ese grupo de insurrectos que no se deja conquistar entre las tribus de A Diario y T4. Aperitivo del corrillo, esta primera opinión.
La firma.
Ulises Sánchez Flor, el confidencial. Hola, Uli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Ahora mismo nos faltan datos, nos falta información, pero ahora mismo lo que está es temblando el mundo del fútbol, ¿no?, con el anuncio de la Superliga Europea. ¿Qué opinión tienes? Y esta pregunta es la del millón. ¿Qué crees que va a pasar?
Bueno, yo creo que bueno, que se van a tener que de alguna manera sentar a negociar tanto la UEFA como estos 12 clubes que forman la Superliga, para ver de qué manera ellos pueden llegar a un acuerdo, porque las posturas están tan distanciadas y hay tantas amenazas, chantajes, tensiones y hostilidades que bueno, pues que al final tienen que llegar a un punto de encuentro. Ninguno de los dos va a poder ya marcar de forma unilateral lo que es las nuevas competiciones en Europa, porque porque el pulso está echado y tanto la UEFA necesita a estos clubes como estos clubes no van a ser capaces de provocar esa ruptura tan radical que parece que quieren acometer, a pesar de que se hable tanto de... o Florentino aquí aluda tanto a la convivencia que existe en el baloncesto con la competición, por ejemplo, de la ACB y la Euroliga, porque es que el baloncesto no tiene nada que ver con el fútbol, es otro deporte diferente y el fútbol es una competición de masas que no sí. tiene, como insisto, no tiene nada que ver con el baloncesto.
Sí, que me perdonen, yo me encanta el baloncesto, he cubierto finales de Copa del Rey, me encanta informar del balón naranja, pero que me perdonen los que son ultras del básquet, no tiene nada que ver a nivel de enganche con la afición el fútbol con el baloncesto, ¿no? Y lo que mueve el fútbol, de hecho a mí me parece que lo que tiene mucho mérito Florentino es liderar esto, porque las presiones tienen que ser ahora mismo brutales, UEFA, FIFA en contra, gobiernos como el británico, el francés, clubes muy poderosos que se apartan como el Bayern de Múnich. No tiene que ser nada fácil, ¿eh? Si finalmente prospera esta Floren League, ¿no? Como creo que la ha bautizado por ahí David Sánchez de marca.com.
A ver, yo lo que tengo claro, Rafa, es que estos Florentino y estos clubes no tienen nada que perder. Por eso se meten en esta aventura que es complicada porque yo creo que ayer les superó a Florentino todo esto, porque no esperaba una reacción o un clamor tan grande en contra de la Superliga Europea de Fútbol, porque es que aparecieron gobiernos de diferentes países,
sí, sí.
La UEFA, la FIFA, federaciones, ligas, futbolistas, exfutbolistas. Yo creo que esto le superó y que ayer en la entrevista en el Chiringuito pues tuvo que empezar a, que fue de más a menos, y tuvo que empezar a advertir de que, bueno, que a lo mejor si no es este año tendrá que ser el siguiente, que a lo mejor hay que explicarlo mejor, que falta información, que es por algún lado se ha manipulado el hecho de que ellos no fueran a disputar las ligas, estos 12 equipos o los que informen la Superliga. En definitiva, yo ayer al final pues sí se comprobó un Florentino superado por esta reacción que ha tenido los gobiernos y el mundo del fútbol y también el pueblo.
Esto va a sonar muy capitalista, así como corolario, pero me da a mí que los problemas de dinero se resuelven con dinero. Y si esos 12 clubes insurrectos, rebeldes, se quieren ir de la jurisdicción de la UEFA, es porque quieren más pasta y la han buscado por otro lado. A lo mejor si la UEFA es capaz de darles más pasta, pero no lo sé. No seré yo quien defienda que en la vida todo se tiene que solucionar con dinero, ni muchísimo menos.
Bueno, pues a lo mejor la UEFA, que ayer presentó la nueva Champions y puso la fecha de inicio en el año 2024, pues la va a tener que adelantar a lo mejor probablemente a este año, para que estos clubes... porque lo que pretenden estos clubes al final es... recuperarse lo antes posible del efecto devastador que ha supuesto la pandemia y la bajada de sus ingresos. Entonces lo que no quieren esperar es el año 24, quieren esperar, lo dijo ayer Florentino, quieren hacerlo cuanto antes. Entonces de alguna manera quieren recuperarse de esas pérdidas y bueno, pues han buscado un socio que es un banco estadounidense, JP Morgan, que es el que compraría el fútbol, ¿no? El fútbol de ricos. Por eso, si en los próximos días el tiempo irá marcando el acercamiento que tiene que haber entre la UEFA y estos clubes.
Lo iremos contando esto informativamente. La verdad que es apasionante estar en este punto de inflexión, porque es un punto de inflexión en el fútbol continental, estar en la historia siendo testigos de estos cambios. Gracias, Ulises. Como siempre, te leemos en Confidencial. Un abrazo.
Un abrazo, Rafa.
Publicidad.
La firma.
Radio Marca es emoción.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
A ver, la fuerza centrífuga. Penalti a favor del Madrid, punto, se ha acabado.
Qué vergüenza, cómo funciona el VAR de huevas.
Aquí un madridista que opina que si le pitan falta a Ramos no hubiera pasado nada.
Por suerte para el Barça, en la Champions no pita este VAR.
Vamos a ver, Andújar, si fuera la inversa, tanto monta, monta, tanto no. Si fuera la inversa, el penalti no se hubiera pitado.
Tiquitaca, Salinas, Tiburón, 3-1 del campeón.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
¡Qué barbaridad! Gracias, De Marca. Calling out
everybody across the nation. Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo. El deporte es nuestro. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Quilombo que hay montado en el mundo del fútbol, sobre todo en el fútbol continental, aunque tiene ramificaciones hasta el punto de que la FIFA ha dicho que también está en contra de la Superliga, que va en contra de los principios del deporte, de solidaridad, de competición y demás. Así que lo va a tener complicado Florentino Pérez con esta Superliga Europea para que puedan hacer. Dijo que lo antes posible, pero antes tiene que poner de acuerdo a mucha gente que no está de acuerdo. Esos 12 clubes fundadores de una nueva competición europea, que supondría que, por ejemplo, Madrid dejase de jugar la Liga de Campeones. La Liga de Campeones, que es el club con más títulos, 13, ¿eh? Casi nada. Aún así no se los quitarían, ¿eh? No se los quitarían. Seguiría teniendo esas 13 Copas de Europa y empezaría a ganar, si es que lo saca adelante Florentino, Superligas Europeas. Pero bueno, esto me da a mí que queda lejos, aunque la solución tiene que ser temprana para que no se enquiste este tema. 628-26-90-92. Espero conocer tu opinión con notas de audio en el grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Porque a todo esto, con el suelo haciéndose grietas en el suelo, temblando el suelo del fútbol europeo, a todo esto, mañana arranca la jornada 31 de la Liga Santander, jornada intersemanal, y habrá que estar pendientes de los equipos que disputan esta Superliga que tenemos, que esto sí que es una Superliga, esta Liga Santander, esta temporada, con tanta emoción, a 7 jornadas, 8 para el Barça, para el final del campeonato. Vamos a hablar de todo ello en unos minutos con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Claudia García, José Luis San Martín y Javi Gómara.
Estás opinando, estás interactivo, lo cual yo celebro y te agradezco que no solo escuches este programa, sino que participes en él. 628-26-90-92. Primera tanda, notas de audio.
Que Seferín diga que el Paris Saint-Germain y el Al-Khelaifi respeta los valores del fútbol es el mayor insulto que nos pueden hacer. Por favor, ¿se han pensado que somos tontos? Esto no se puede permitir. Hay que tirar para adelante con la Superliga. Tontos no somos.
Aquí de la caja de torturas, vamos a ver, el Sevilla se ha posicionado en contra, bien, si al Sevilla le meten, que le deberían de haber metido, igual que al Atlético de Madrid por el ranking UEFA, pero a lo mejor el Sevilla es que no tiene tantos pinchazos televisivos, no tiene tanto prime time, si al Sevilla le hubiesen metido los 12 fundadores, el Sevilla va de cabeza, el Sevilla va de cabeza y el primero su presidente, de cabeza, porque esto es dinero. Dinero, ¿vale? Todos los que están en contra, que nos ponemos románticos, pero que no nos ponemos románticos si nos ponemos en modo empresarial, el Sevilla va de cabeza. De cabeza, ahí lo dejo, Sauki.
Hola, soy Rubén desde Malmo. Pues con este tema de la Superliga, yo lo que pienso es que si el fútbol no es viable ahora mismo económicamente para estos clubes que se han montado en este barco de pagar estos dinerales, pues se puede reformar el fútbol de otra forma. Se puede reformar con un límite salarial, con un tope por traspaso, límite salarial de 10 millones de euros, que yo creo que se puede vivir con 10 millones de euros al año. Yo pienso que pagar 50 millones por un jugador también estaría bien. No sé, creo que hay otra forma, ¿no? Poner un tope a todo eso. Saludos.
Eso me gustaría a mí, irme a comer, pero no, comer y hablar al mismo tiempo no se puede y me encanta acompañaros hasta las 3 de la tarde. Tiempo tendré para comer, tiempo tendré para ir al restaurante Tres Mares. Si no sabes todavía dónde acudir para deleitarte de la mejor gastronomía, tienes que ir con tus amigos, tu pareja, tu familia a disfrutar del mejor pulpo, de las mejores gambitas frescas que encima en este mes de abril están a un precio excepcional. ¿Dónde? Te lo repito, en Marisquería Tres Mares. No lo pienses más porque de verdad merece la pena. Puedes saborear su increíble jamón etiqueta negra, sus pescados, sus carnes rojas. Además, puedes disfrutar de su agradable terraza perfecta para completar la velada. Venga, llama ya a Marisquería Tres Mares y visítala en la calle Corazón de María, número 67 en Madrid. De Madrid a Barcelona, lo que es lo mismo.
Puente aéreo.
Alejandro Segura, alias...
De momento no.
Desde Radio Marca Barcelona. Buenas tardes. El Barça vuelve a ejercitarse tras conquistar la Copa en la Cartuja, ¿no?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el Barça que ha vuelto hoy a ejercitarse después de dos días de fiesta que les dio Ronald Koeman después de ganar la Copa. Que hay que recordarlo y hay que remarcarlo. El Barça hace tres días que ganó la Copa del Rey, que parece que con todo el lío de la Superliga Europea nadie se acuerda, pero el Barça es el actual campeón de Copa y Ronald Koeman les dio dos días de fiesta, domingo y lunes. Han vuelto esta mañana a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para preparar ese partido contra el Getafe del próximo jueves a las 10 de la noche. Un partido importantísimo porque ya en el vestuario se toman este rush final de campeonato como 8 finales. Eso lo dijo Ronald Koeman, también lo dicen los futbolistas. Así que la primera final va a ser contra el Getafe, ya que el Barça depende de sí mismo. Es cierto que el Atlético de Madrid también depende de sí mismo, pero hay ese partido el 9 de mayo en el Camp Nou donde se enfrentan ambos equipos, Barça y Atleti, así que ambos dependen de sí mismos para ganar este título de Liga. En lo deportivo, tranquilidad. En lo extradeportivo, pendientes de si habla Joan Laporta. De momento no hay visos de que hable Joan Laporta explicando el tema de la Superliga Europea, que está copando toda la información deportiva en las últimas horas. Veremos si se pronuncia alguien del Barça, si no se pronuncia nadie del FC Barcelona. Lo que está claro es que al final alguien tendrá que salir a dar alguna explicación.
Sí, el Barça hizo un comunicado diciendo que se adhería a ese formato, a esa nueva competición de la Superliga Europea, que se sumaba, que era uno de los clubes fundadores en su día. Ya lo escuchábamos ayer en diciembre, cuando todavía era candidato, Laporta dijo que la Superliga se iba a cargar el negocio del fútbol, pero si te invitan y si ves posibilidad de dinero, al final acabas sucumbiendo. No sé si hablará Laporta, pero el Barça con ese comunicado ayer ya dejó claro que estaban en la idea de acompañar a Madrid y Atlético Madrid en esta nueva aventura continental. 628-26-90-92. Seguir opinando. La jornada liguera, esta jornada liguera intersemanal que se abre mañana, acaba el jueves a las 10 de la noche. Lo decía Alex Segura, que bien te ha quedado Segura eso del rush, el rush final. Acaba en el Camp Nou con un Barça-Getafe. Actualidad azulona. El Getafe que quiere salvarse cuanto antes, claro, pero está siendo juez y parte también en el desenlace de Liga. El otro día le quitó dos puntos al Real Madrid y el jueves pues podría echarle otra mano al Atlético de Madrid si consigue puntuar en el Camp Nou. Entiendo que los azulones, Fran González, ¿qué tal, Fran? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
Quieren hacer valer ese empate frente al Real Madrid el domingo, el jueves puntuando también en el Camp Nou. Lo necesita el equipo de Bordalás.
Sí, porque son solo 4 puntitos por encima del descenso y por tanto el Getafe, después de ese buen punto frente al Real Madrid, necesita tener esas buenas sensaciones que tuvo frente al equipo blanco en el que lo hizo Alfonso Pérez y, por qué no, puntuar en el Camp Nou. De hecho, ha sido protagonista hace unos minutitos en sala de prensa previa al partido del próximo jueves un ex del FC Barcelona, un jugador cedido por la entidad culé como es Carles Aleñá, un jugador que ahora está jugando por parte derecha, que fue muy importante frente al Real Madrid en el pasado domingo y que dice que firma ese empate, pero que van a salir a ganar porque él bien conoce la Casa Azulgrana desde los 6 años. Dice que si el equipo azulón se queda a esperar, va a pasar por encima el FC Barcelona porque junto al Madrid es uno de los mejores equipos de esta temporada. Está en un gran estado de forma el Barça, o así lo cuenta Carles Aleñá. También ha dicho el futbolista del Getafe Club de Fútbol que solo Thibaut Courtois impidió lo que hubiera sido la victoria del Getafe Club de Fútbol y que, ¿por qué no?, el empate se firmaría, pero van a ir a ganar frente al cuadro culé.
Pues vamos a escuchar un poquito de Aleña, precisamente. Gracias, Fran, un abrazo.
Un abrazo, Rafa.
Jugador cedido por el Barça en el Getafe. Carlos Aleña.
Mucho protagonismo, minutos, buen juego. ¿Cómo te estás encontrando aquí en Getafe? ¿Qué valoración haces al respecto de todo ello?
Bien, la verdad que es muy positiva. Es verdad que me encuentro ahora en un gran momento de forma. Estoy disfrutando de muchos minutos, competir, que era lo que necesitaba, y la verdad que está siendo muy positivo. Individualmente sí que es verdad que nos están faltando pues resultados, pero creo que el equipo está bien, en buena dinámica, y sobre todo que el equipo cree en llegar en cumplir el objetivo, y eso es lo que vamos a intentar hacer.
Personalmente, te pregunta el Marca, ¿qué te pide a ti el entrenador?
Bueno, sobre todo que juegue para adelante, ¿no? Que busque siempre crear complicaciones al rival, que no juegue para atrás, sino que todo para adelante. Me ha inculcado mucho el trabajo defensivo, que creo que he mejorado mucho en estos últimos meses, y sobre todo me pide eso, que sea yo, que saque el talento que tengo, que me conoce, y que bueno, que juego para adelante, sobre todo que le haga pues el partido incómodo a los rivales.
Acaba de publicar el Barça un comunicado en el que dice que Braithwaite tiene un parte médico, tiene un esguince en el tobillo derecho que se ha hecho durante el entrenamiento de hoy, así que el delantero del Barcelona es baja para el jueves frente al Getafe, y la evolución marcará su disponibilidad. Bueno, a las 2:21 en Canarias. Le pido disculpas a los tres porque trato de ser puntual, pero hoy como que hemos empezado más tarde después de escuchar en directo la rueda de prensa de Zinedine Zidane. ¡Lo formamos ya!
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
Te concedo que es patatero, Andújar. La hora de comienzo es patatera. Eso sí que te lo concedo. El resto de lo que vamos a escuchar a continuación no va a ser una cosa profesional. Esta tertulia así rápida que nos montamos todos los días de 2:10 a 2:40 más o menos en directo marca. Las damas, primero voy saludando a Claudia García, Fox Deportes. Hola, Claudia, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Lo primero, déjame felicitarte de nuevo en directo por tu cumpleaños y saludar a todos como siempre.
Gracias, 44 años y un día, como una condena, ¿eh?
¡Ojo!
Me llegó ayer tu felicitación, o sea que ya estaba eso. Doblemente felicitado ahora en antena, te lo agradezco. José Luis San Martín, ex preparador y ex recuperador físico del Real Madrid casi 4 décadas. Hola, profe, buenas tardes.
No los aparentas, ¿eh, Rafa?
¿Verdad? Eso me dicen. Ojalá llegue a la edad que aparento. Eso lo decía mucho. Lo he recordado últimamente mucho. Lo decía Paco García Caridad mucho. Lo de ojalá llegues a la edad que aparenta. Pues en eso estamos. Sí. Y Javi Gómara, Mundo Deportivo. Hola, Gómara, buenas tardes. Está por ahí. Hola, Gómara.
Sí.
Igual es que te tengo que llamar Góngora.
Vale, dale.
Hola, Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas
digo,
tardes.
Digo, se le ha subido y si no le llamo Góngora no contesta, no.
Te decía que aparentabas 43.
Ah, bien, bien, pues mira, pues os voy a decir una boutada, una tontería. La digo, sí, siento que tengo 43. Para mí este año lo ha arrebatado la pandemia, te lo juro. Yo no siento haber cumplido los 43.
Estoy de acuerdo.
¿Sabes?
De acuerdo.
Siento que le han dado ya el pause, ¿sabes? En la vida, en mi vida, en la vida de todos, y como que los 44, vale, sí, pero no, me han robado un año. Ya me desquitaré, ya nos desquitaremos, ¿eh? Cuando el bicho sea una cuestión que forme parte ya del pasado. Bueno, no sé si formará parte del pasado, porque no sé si habrá presente, pero el asunto de la Superliga es el trendy topic, ¿no? Desde el domingo, que está sacudiendo incluso a gobiernos, ¿no? El asunto de que pueda haber una competición europea en la que 12 clubes se desmarquen del resto. Y la guerra de los ricos, como titulaba ayer en la portada del Equipo. Voy primero con el profe, que es un poco la voz de la experiencia y es el que ha vivido más el fútbol-deporte, porque esto ya es más fútbol-negocio, ¿no? Esto es otra cosa ya casi. Profe, ¿qué piensas de la Superliga Europea? A ver.
Bueno, vamos a ver. Lo que está claro es que una cosa es el deporte aficionado amateur y otra cosa es el deporte profesional. El deporte aficionado amateur pues tiene que salir de los presupuestos generales del Estado. Y el deporte profesional, como es la NBA, pues tiene que salir de lo que genera el fútbol profesional, en este caso, o sea, el fútbol profesional, en el deporte profesional en particular y el fútbol en general, es el que tiene que gestionar pues los ingresos y tiene que seguir funcionando, que duda cabe. No es cuestión de los ricos o los pobres, ellos tienen que hacer financiándose, porque es así. Lo que a mí me saca de quicio es que entren los políticos y hablen diciendo que, claro, que eso no puede ser, que entonces se invisibiliza la segunda, la tercera división y tal. Vamos.
¿Sabes lo que pasa, profe? Y tú lo sabes bien, que el fútbol da y quita incluso votos a los políticos. Siempre ha sido utilizado por la política, el fútbol, por desgracia.
Pero a mí me gustaría que los políticos, y te voy a poner un ejemplo, no sé por qué mi nieta tiene que pagar por entrenar y jugar a voleibol. Yo, antes de ser profesional del fútbol, daba clase de educación física como profesor. Y hay muchísimos colegios que cuando llueve no tienen un gimnasio ni una sala para hacer educación física. Se habla mucho del sedentarismo, de la obesidad de los niños, y hay dos clases de educación física. Y hoy por hoy, en el tema educativo y en el tema de valores tan importante, es un balón como un libro. Tan importante es un balón como un libro. Entonces a mí me hace gracia a los políticos que entren. Luego es demencial lo de la UEFA. Lo de la UEFA, no sabemos lo que gana el presidente de la UEFA y lo que es la UEFA. No. Aquí podemos, qué duda cabe que esto va a favorecer a unos y va a perjudicar a otros, pero es que esto es profesional. Y luego no hay que regarse las vestiduras cuando decir, hombre, es que el romanticismo del fútbol, pero si casi todos los clubes están subvencionados por extranjeros, el Manchester City Arabia, el Liverpool, el Capital Americano, etcétera, etcétera. Son empresas ya, los chinos que han entrado, y entonces esas empresas tienen, es un negocio, qué duda cabe, pero que son dos cosas distintas. El fútbol profesional tiene que sus recursos de lo que genera mucho. Y el fútbol amateur es otra cosa, totalmente distinta. ¿Podemos estar de acuerdo? ¿No podemos estar de acuerdo? Pues fíjate si tenemos debate hasta que esto se lleve adelante. Pero solo te digo una cosa, Florentino no da puntada sin hilo.
No, eso seguro. Yo tengo claro, profe, que no es un globo sonda. Esto se viene cociendo a fuego lento desde hace mucho tiempo. Y esto hay detrás un banco norteamericano, JP Morgan, que ya pues saben que puede mover ese dinero y que puede generar eso. Hablan de 7.000 millones de euros, que me parece una cifra, pues no quiero opinar sobre la cifra, ¿no? No quiero hacer demagogia.
Aparte que, mira, yo, Rafa, y ya termino. Los clubs tienen que pagar jugadores, tienen que pagar todo. Con el tema de la pandemia ha sido tremendo y no me extraña. Yo estuve oyendo ayer en el chiringuito al presidente diciendo que había perdido 400 millones, etcétera, etcétera. Y es así, claro. Lo que pasa es que luego hay para todos los gustos. Pues esto favorece a los ricos, los otros. Pero el fútbol es profesional y el fútbol es espectáculo. Y la gente le pregunta y a lo mejor lo que quiere es eso. Pero, en fin, mi opinión es que son dos cosas distintas y que el fútbol profesional pues tiene que ser el que se autofinance.
Claudia.
Rafa, yo estoy alucinada con absolutamente todo. Lo primero, hay que dejar muy claro que el fútbol es de la gente, ni de Ceferín, ni de Infantino, ni de Florentino, ni de políticos, ni de nadie. Es de la gente, de los aficionados, eso lo primero. Ahora, lo que hay encima de la mesa es una idea, un proyecto que aún ni siquiera está en ejecución. Entonces, yo hablo, opino de lo que hay. Lo que hay es que un grupo de clubes han anunciado la posible creación, y digo posible porque yo todavía no la he visto, pero de una posible nueva competición llamada Superliga, eso por un lado. Y por el otro lado tenemos UEFA, FIFA, Tebas, agregados, etcétera, etcétera.
Gobiernos.
Lo que hacen es amenazar. Entonces, sí, todo el mundo amenazando. Entonces, a mí es lo que me ha quedado claro en estas últimas 24 horas, ¿no? Entonces, en lo que representan al fútbol a nivel mundial, a nivel europeo, los que me representan a mí como ciudadana, no me dan ejemplo de cómo hay que solucionar un problema. En vez de sentarte y ver qué problemas hay con tus empleados, por así llamarlos, qué soluciones hay que tomar, lo único que hacen es amenazar. Hasta los jugadores, que aquí ni pinchan ni cortan, porque no pueden jugar, por ejemplo, una Eurocopa o un Mundial con su selección, que al Madrid, al City, al Chelsea, por ejemplo, no le dejen jugar semifinales de Champions, perdona, esto es deportividad. Porque si saliese adelante y vemos la Superliga la próxima temporada, ahí entiendo que FIFA, UEFA, etcétera, diga, en mis competiciones vosotros no. Pero ahora,
que no, eso no, eso ha sido
Madrid,
un ejecutivo
que se ha ganado estar en semifinales.
No, eso ha sido un ejecutivo que le diga, perdona, Claudia, no digo que eso ha sido por aclararlo, para situar a la gente, eso ha sido un ejecutivo que creo que de UEFA, ¿no? Que ha dicho, un ejecutivo danés, que ha dicho, ¿no? Pues entonces los equipos semifinalistas que están entre los 12 clubes fundadores que no jueguen las semifinales de la Champions. Las competiciones se empiezan y se acaban. Eso UEFA no lo va a hacer. Perdona, Claudia, termina.
En resumen, Rafa, amenazar es lo único que yo he escuchado, he visto en relación a la propuesta de un grupo de clubes. Entonces esto para mí no es deportividad o para mí no son los valores del fútbol, porque los valores del fútbol es amenazar. Porque yo así me bajo del barco. Yo con amenazas no voy a ningún sitio. Y me gustaría ver propuestas, ver posibilidades.